¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 273. Gracias por dar ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y tenemos noche de pay-per-view. Hemos visto uno de los pocos eventos grandes que hacen al año AEW en pay-per-view. Y además con la situación en la que estamos, ¿no? Que es, pues, bienvenido tener un evento grande aparte de los que presenta WWE, que es la única empresa que por ahora está, pues, funcionando de manera regular, aparte de AEW. En este caso es Double or Nothing, un par de, bueno, varios combates anunciados de manera importante, ¿no? Y hemos tenido un show entretenido, diría yo, que ha tenido de todo un poco. Así que vamos a hablar acerca de todo lo que ha dejado este Double or Nothing, y para eso está por aquí Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
Ah, no te puedo decir eso, eso es confidencial, pero dime cómo está tu vida sexual. Claramente estoy intentando hacer que esto sea mi nueva cash flows, pero no estoy teniendo éxito. ¿Qué tal, Sandro? Muy bien, muy bien, sobre todo porque nos toca hablar de Double or Nothing. Creo que es la primera vez, además, que hablo yo de All Elite Wrestling en Arras de Lona. Entonces, va a estar interesante quizás reportar, espero yo, como una visión diferente a la que hemos escuchado. Normalmente estamos acostumbrados, ¿no?, a escuchar la opinión de Fede. En este caso, pues, espero traer una perspectiva diferente. Y nada, pues, yo contento con el pay-per-view. Creo que ya estamos a un año del lanzamiento de la empresa y en esta ocasión, pues, obviamente se han visto avances, en mi opinión. Creo que no fue un show tan sólido como pudo haber sido, pero bueno, de esos detalles vamos a hablarlos en un momento, ¿no?
Vamos de una vez a hablar del show porque hay mucho que ver y mucho de lo que hablar. Y empezábamos con el pre-show, el buy-in, con Best Friends contra Private Party. Mark Quinn intenta un blockbuster, pero Trent lo detiene, le aplica un Northern Light Suplex. Trent y Chuck aplican un Slice Bread, o aplican Slice Bread ellos al mismo tiempo. Trent pierde su banda en la cabeza, lo que Excalibur y Taz venden muy fuerte, porque nunca se le cae. Luego casi intenta aplicar un Tornado DDT, pero Trent se cae y el movimiento no queda bien. Trent parece que se lastima la rodilla. Chuck intenta o levanta a Trent en sus hombros para que le aplique un Superplex a Quinn. Cassidy hace el comeback. Cassidy sostiene a Trent sobre sus rodillas. Quinn se para en la espalda de Trent y aplica un Shooting Star Press. Private Party, lo que pasa en este combate es que tiene un par de spots que son como que muy elaborados o de pronto saben lo que tienen que hacer, que es un spot así como que bastante planeado anticipadamente y no sale bien o algo se cae, entonces se ve como que tienen que cambiar como los planes sobre la marcha y un poco raro, ¿no? Como queda en algunos momentos del combate. Le aplican un G9 a Chuck en homenaje a Chad Gaspard. Quinn salta en Shooting Star Press sobre Trent, cubre, pero Chuck lo saca del ring. Best Friends al final evitan el Gin and Juice, terminan aplicándole el Strong Zero a Quinn para llevarse la victoria, así que son ellos los retadores al título de parejas.
Fue una buena decisión tener esta lucha en el buy-in, ¿no?, en el pre-show. Creo que Private Party ha mostrado, pues, potencial, más sin embargo siguen siendo un equipo bastante joven, todavía están por crecer, y vaya que se mostró en este encuentro justamente lo que tú comentas. O sea, a mitad de camino se notaba que, vaya, perdieron el rumbo y Best Friends hicieron el mejor esfuerzo posible para intentar hacer que se mantuviese los planes, ¿no?, las secuencias que se tenían planeadas y así. Pero vaya, no creo que hubiese mucho que pudiesen hacer. Private Party obviamente se vieron ahí medio nerviosos. Hubo un momento en específico que Cassidy me parece que lo hizo bastante bien por el hecho de que se mostró más suelto y como de, ok, bueno, ya estamos de vuelta, ¿no? Como que vamos a olvidarnos de esos errores de hace 2 minutos. Pero eso fue una espiral, ¿no? O sea, no fue algo que saliera bien. Esto es una victoria que obviamente los Best Friends necesitaban. Creo que son la pareja por de facto que deberían retar a los títulos. Y digo de facto porque quienes deberían realmente retar son obviamente Dark Order. Sin embargo, pues por esta pandemia que estamos atravesando, ellos no pueden viajar de Canadá a Estados Unidos. Pero, hey, que Best Friends me parecen unos buenos retadores para lo que son los campeonatos de parejas. Private Party, pues tuvieron un mal día, no pasa nada. Todavía les falta bastante por crecer, bastante por seguir aprendiendo y mejorando. Y vaya que todavía vamos a poder seguir viendo cosas buenas de ellos. Esta no fue la ocasión, fue un resultado correcto y una lucha que bueno que fue aquí en el pre-show, ¿no? En el buy-in y no en el pay-per-view, porque si no creo que hubiese arrastrado un poco la nota final del evento.
Sí, de acuerdo. Y fue una buena decisión, igual que tú coincido en los Best Friends. Y eso, bueno, de Private Party, ¿no? Que obviamente tienen mucho potencial, todavía tienen que pulir un par de cosas. Es lo malo de que AEW no tenga house shows, aunque en esta época pues nadie tiene house shows. Pero lo que pasa es que vemos a los luchadores teniendo que madurar en televisión, ¿no? A menos que lo hagan tal vez en Dark, ¿no? Que está un poco más escondido. Pero no tienen esa oportunidad de luchar más, ¿no? Como que tener más experiencia fuera de solamente los programas semanales. Así que tenemos que ver cómo van creciendo de a pocos, ¿no? Pero seguramente con un poco más de práctica, más experiencia, Private Party estará en un mejor nivel.
Eso es un buen punto, el hecho de que como no tienen house shows, pues estamos viendo su crecimiento. No, no lo había pensado y es verdad. Y sí, además el hecho de que, vaya, o sea, creo que, mira, algo que, una conclusión con la que yo me quedo de este evento es que siento que All Elite ha aprendido de sus errores. Ya a detalle lo vamos a ir comentando, pero este es el tipo de cosas que ya a futuro pues se irán cambiando, ¿no? O sea, la gente tiene a veces esta concepción de que y es muy errónea, obviamente, de que All Elite son los luchadores manejándose a sí mismos. O sea, Tony Khan es un tipo que sabe de wrestling, es un fan acérrimo de wrestling. Y tienes en bastidores a gente como Dean Malenko, Jerry Lynn, están trabajando por ahí Arn Anderson también, está Jake Roberts, Chris Jericho ha hecho labores de Road Agent. Entonces, sé que este tipo de cosas son eso, precisamente, el tipo de cosas que ya luego se corregirán. El hecho de que aparezca cualquiera de los actuales agentes o productores con los que cuenta All Lady y se corrija esto con Private Party, que claramente, como ya digo, fue simplemente un mal día. No creo que esto haya afectado para nada el evento. Simplemente fue una lucha que diré decepcionante porque uno sabe las capacidades que tienen ambas parejas de sacar algo mejor que esto. Pero, hey, que al fin y al cabo, pues, fue el resultado que uno esperaba y que vaya, que nadie salió herido de aquí, ¿no? No, nadie perdió mucho con este combate y su desarrollo.
Ya entrando a la cartelera principal, teníamos un agradecimiento a los profesionales de la salud, una mención a Chad Gaspar también. La primera promo es acerca del Casino Ladder Match. Está que Joey Janela hablando de reemplazar a Rey Fénix en el combate. Kip Sabian habla de que al no haber descalificaciones, si intervendrán Jimmy Havoc o Penelope Ford. Christopher Daniels pone over a SCU diciendo que Scorpio Sky ya luchó con Chris Jericho, que Frankie Kazarian ya luchó con Jon Moxley, así que uno de los dos debería ganar el combate. Best Friends hablan con Orange Cassidy un poco para explicarle las reglas, ¿no? Cómo subir la escalera. Y ya en el Casino Ladder Match, entonces, los primeros en luchar son Frankie Kazarian y Scorpio Sky. Así que ahí está un poco, hay un boqueo interesante para el inicio, ¿no? Enfrentar a los miembros de SCU. Ambos bajan del ring para meter escaleras, pero luego deciden luchar limpiamente entre los dos. Chocan cabezas, caen a la lona. Kip Sabian es el siguiente en entrar. Jimmy Havoc aparece por atrás, les lanza una escalera a la cara a SCU. Havoc pone una escalera en la esquina, se cae él solo sobre ella al intentar algo no muy claro con Kazarian. Darby Allin entra luego, le tira la patineta en la cara a Kazarian. Luego Kazarian está apoyado en una escalera que está entre el filo del ring y la barricada. Darby sube una escalera altísima en ringside, salta con su patineta así como si estuviera haciendo un spot de Tony Hawk. Kazarian se mueve, Darby parte en dos la escalera y queda muerto por buen rato. Luego sale Orange Cassidy, que va primero a la mesa de comentarios a preguntar las reglas para ganar el combate, ¿no? Excalibur le dice que ya como que Tony Khan le ha explicado 20 veces cómo es, pero todavía no se lo sabe. Así que aquí la idea es que Orange Cassidy está tan flojo, o sea, no quiere subir la escalera porque le da flojera, ¿no? Tener que armar, tener que subir. Así que no sube. Colt Cabana entra luego, saca a Cassidy del ring, sube la escalera. Lo hacen caer, se queda agarrado en la escalera y se aplasta los dedos. Joey anhela, aparece y lo primero que hace es lanzarse desde el escenario sobre SCU y Cassidy en ringside. Termina lanzándose sobre todo el mundo. Y anhela golpea a Kazarian con una silla en la espalda. Scorpio le quita la silla y al voltear ve Kazarian que Scorpio es quien tiene la silla en la mano. Así que como que piensa que lo ha atacado, aunque no hay mucho más juego con eso durante el combate. Luchasaurus es el siguiente. Lanza a Sabian en powerbomb desde adentro hacia afuera del ring, sobre un mar de gente. Darby le aplica a Luchasaurus un code red desde la esquina. Y el último en entrar, que era un participante de sorpresa, era Brian Cage, que además viene acompañado de Taz. Y entra partiendo una escalera a la mitad con las manos, ¿no? Porque es Brian Cage, es muy fuerte, ¿no? Si no lo sabían. Y justamente entra él cuando Darby está solo en el ring, así que es parte de la historia que teníamos hasta ahora de Taz con Darby Allin en televisión. Lanza a Darby en un F5, que es más un F10, porque lo hace girar en el aire varias veces. Luego Cassidy sube la espalda de Cage, que aún así sube la escalera. Todos se unen para atacar a Cage. Lo golpean con una escalera en la cara, lo cubren en ringside con escaleras, una porción de barricada, sillas, una pieza de póker gigante. Penelope sale para ayudar a Sabian. Cassidy la hace caer sobre Sabian desde la escalera. Havok ataca a Cassidy. Best Friends salen al rescate. Marco Stunt le aplica un chokeslam a Cassidy desde una escalera pequeña con la ayuda de Luchasaurus. Kazarian salta desde la escalera sobre Luchasaurus para una huracanrana. No sé qué sale mal, tal vez Luchasaurus no atrapó a Kazarian bien, pero al hacerle huracanrana parece que Kazarian cae de cabeza prácticamente en la lona directamente. Yanela lanza a Cassidy en un Death Valley Drivers desde el filo del ring sobre Cage allá afuera. Cage se levanta de la muerte, pelea con Luchasaurus en el ring, lo lanza en un powerbomb sobre una escalera en la esquina. Darby le hace frente a Cage. Cage le aplica un Drill Claw. Y luego Cage, instruido por Taz, pone a Darby sobre una escalera. La escalera está en la esquina primero, ¿no? Está en la parte de arriba de la esquina. Pone a Darby ahí. Se le cae, así que tienen que armar nuevamente el spot. Finalmente Cage levanta la escalera sobre su cabeza con Darby arriba. Y lo lanza. Lanza la escalera y Darby a todo fuera del ring sobre una escalera armada afuera. Y Cage se queda solo. Sube la escalera, descuelga la ficha y se lleva la victoria en su debut. Así que es retador al título mundial.
Varias cosas que comentar de esta lucha. En primer lugar, y creo que fue un correcto opener en el sentido de que esta era la lucha que tenía que abrir el evento, sobre todo considerando las luchas que tendríamos en la parte baja de la cartelera. Respecto a eso, tengo pues... una cosa que comentar, pero creo que eso lo hablaré un poco más adelante. De momento, pues me limito a decir que sí, creo que este fue el opener correcto. En cuanto a acción, creo que me estaba pareciendo entretenido. El concepto de una lucha de escaleras con entradas así me parece bueno, precisamente porque es algo novedoso, es lo que no habíamos visto antes y justamente permite cuidar algunos spots, cuidar algunas personas. Para que ¿cómo decirlo? Para que el desarrollo de toda la acción sea a un buen nivel y vaya, que se preste para cosas interesantes y no simplemente pues la típica fórmula de una lucha de escaleras con varios participantes. Que ya estamos, pues, hasta. Creo que ya hay mucho que explotar actualmente con el concepto, por ejemplo, que es el más conocido, que es el Money in the Bank de WWE. Yo soy promotor de la idea de que deberíamos desaparecer el Money in the Bank por, qué sé yo, 5 años. O sea, para refrescarlo un poco, incluso, vaya, desaparecería Hell in a Cell, de estipulaciones así. Me estoy yendo por las ramas. El hecho es que, como en cuanto a acción, creo que me está entreteniendo hasta llegar a la parte de en que llega Cage y lo esconden entre todas estas cosas, no porque Cage no fuese parte de la acción, sino porque a partir de allí se empezaron a ocurrir muchas descoordinaciones, spots que no estaban saliendo bien, tú nombraste algunos, entonces no fue sino hasta que Cage volvió a intervenir que sentí que la acción se había recuperado, y no es por Cage, creo que simplemente fue una coincidencia, ¿sabes? Pero sí, fue... Y algunas cosas que comentar, creo que todos tuvieron un papel destacado. Me gustó mucho la historia de Darwin, cómo lo trabajaron de aislarlo por un momento por una supuesta lesión y luego él haciendo frente a Cage, comiéndose ese spot que me dio terror al final cuando lo lanzaron sobre una escalera hacia afuera. Eso me gustó. Orange Cassidy, creo que Orange Cassidy, a mí me gusta el personaje de Orange Cassidy. Lo que pasa es que cuando como insisten en esto de, ah, mira, él es muy flojo, y ah, mira, que no quiere subir y tiene que acercarse a comentarios, a preguntar las reglas, es un poco muy WWE en eso de martillarte el personaje. Sin embargo, cuando está en el ring y hace eso, no me molesta. O sea, cuando está allí y hace su acto, me encanta. Entonces creo que quizás eso es una cuestión de los comentaristas, ¿no? Creo que cuando ellos martillean eso es que me molesta, pero cuando él hace el acto, me gusta. Otra cosa que comentar, bueno, tenemos el debut, obviamente, de Brian Cage. Brian Cage, que es integrante de WWE en FCW. Estuvo en Lucha Underground, ha estado en PWG, también fue campeón mundial y de la X Division en Impact Wrestling. Y pues ya cuando se había dado su salida de Impact, estábamos dando por sentados que estaría pues aquí en All Elite. Me parece un buen fichaje, es un luchador único en su estilo, porque actualmente hay muchas personas así. Pues atletas powerhouse que hacen movidas atléticas y así como él, no sé, por ejemplo, si me ocurre Jeff Cobb, no sé, también teníamos a Brody Lee aquí en este evento, Lance Archer. Sin embargo, nadie tiene ese físico que tiene Brian Cage y nadie se presenta de la manera que lo hace Brian Cage, así que creo que él es bastante único a su propia medida. Lo de Taz. Me está gustando la historia de Taz y de Darwin, precisamente porque me tomaron por sorpresa. Lo que no me gusta es Taz como manager, porque la última vez que vimos a Taz como manager fue con Samoa Joe y eso no salió bien. O sea, yo no creo que Taz sea un buen manager. Mas, sin embargo, le puedo dar el beneficio de la duda porque ya esto es una etapa en donde, pues, ya sabe hacer este papel, ¿no? O al menos quiero pensar que va a aprender de los errores del pasado y aquí va a ser un mejor manager para Brian Cage. Y además me gusta el hecho de que All Elite use managers. O sea, a mí me gusta mucho el concepto de un manager, ¿sabes? Mi sueño es ser manager. O sea, mi sueño no es ni siquiera ser, vaya, yo llego a interpretar a un gerente general en una empresa, he sido anunciador. Casi que no me hago referee, pero mi sueño ha sido ser manager. O sea, eso de los managers me gusta muchísimo y verlo me gusta, pero no creo, no tengo demasiadas esperanzas en Taz. Aunque, como ya dije, no solo le di el beneficio de la duda por eso, sino también por el hecho de que eso significa, Alessandro, que Taz no va a estar en la mesa de comentarios, lo cual es una gran victoria para todos. Así que sí,
No, 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 no,
vaya,
no,
creo que
no,
fue
no, no.
una.
No, 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 no. A mí me gusta Taz en
Una
comentarios. Yo bien lo que decía era que tener a Taz como manager me hacía pensar que no lo íbamos a tener en comentarios y eso no me gustaba. O tal vez si sigue en comentarios, sería peor que siguiera y estuviera como manager haciendo ahora de comentarista heel, forzado, ¿no? Eso es lo que me gustaría menos, pero me da curiosidad ver a Taz como manager ahora. No sé cómo será este rol, pero bueno, a ver cómo le va. No sé si seguirá estando, porque él siempre está en Dark con Excalibur. Y tienen una buena dinámica, pero si no está él, entonces no sé a quién pondrán. Ya habrá que ver si es que eso cambia o no.
Mira, lo que podemos estar de acuerdo es el hecho de que preferimos que sea una cosa o la otra, ¿no? Y no ambas cosas, porque cuando hacen ambas cosas, precisamente pasa esto que tú comentas, el comentarista heel forzado. Hablando de la victoria, sí, me parece bien, me parece el hecho de que, pues, Brian Cage se llevase la victoria aquí. Creo que el resto de participantes no los veían como en un perfil para retar por el campeonato. Y gente que, por ejemplo, que sí lo veía, como por ejemplo Scorpio Sky, que ya había retado antes, incluso, no sé, Frankie Kazarian o Darby Allin, creo que no era una buena idea hacerlos retar de nuevo para perder, porque no creo que ellos estén para, pues, para ganar. Pero sí, en ese sentido, me gusta la idea de que Cage gane. Y lo que me gustaría ahora con esta idea de que él tiene esta oportunidad es que no la canjee de inmediato, sino que pase un tiempo, ¿no? O sea, nos den varios meses allí, pues, esperando a que canjee esa oportunidad. Quizás podría canjear la oportunidad en All Out, que será el próximo show, quién sabe. Eso me gustaría. Y pues mira que ahí tenemos ahí ya una, nos comentan en el chat, ¿no? Una civil war entre tú y yo y Alessandro, pero entre nosotros no hay pelea. O sea, tú y yo, vaya, ¿tú qué cuántas cosas no hemos atravesado juntos, Alessandro, sabes? O sea, tantos programas, tantas cosas, pero no me gusta Taz en comentarios, ¿qué te puedo decir? Y bueno, mira, nos comenta que Fede sería Thor. Claramente, Fede es como Thor, pero en Endgame, ¿verdad? El Thor que todos amamos. El mejor Thor.
Luego tenemos Jungle Boy contra MJF. Hacen el spot de cruzar las piernas, pararse de cabeza, justamente que hablaba en el último Florida Vice, que no lo veía, no hace mucho tiempo, lo hicieron Timothy Thatcher y Marcel Bartel recientemente. MJF hace un salto en la esquina, parece que se lastima la rodilla, hace que el doctor entre a revisarlo. Jungle Boy se distrae y MJF lo ataca por la espalda. MJF domina, ataca la espalda de Jungle Boy, también el brazo izquierdo. Jungle Boy rebota con un giro en las cuerdas, aplica un tornado DDT. Intercambian golpes con la palma abierta en el pecho. Jungle Boy aplica un Canadian Destroyer. Tras el rebote, MJF aplica una super kick, se desploma cubriendo ahí a Jungle Boy. Jungle Boy encaja un crossface, pero no puede sostener la llave por el dolor en el brazo. Jungle Boy le aplica una reverse hurracanrana a MJF en el filo del ring, que luce mortal. Jungle Boy le aplica un powerbomb a MJF desde la esquina, pero cuenta en dos. Al final, MJF cubre con un Okana Roll, sujetando la trusa. Jungle Boy lo voltea y sujeta la trusa también. MJF da otra vuelta y esta vez sujeta las manos de Jungle Boy y se lleva la victoria en un buen combate.
Fue una muy buena lucha, en verdad que sí. Yo la verdad no sé, yo te digo una cosa, yo creo que yo estaba apostando más por una victoria de Jungle Boy. O sea, estaba escuchando los argumentos, sí, de... Vaya, sé que la historia, todo lo que se está contando es el hecho de que MJF está invicto en este año y todo lo que tú quieras. Sin embargo, a mí se me hacía una muy buena opción el hecho de que Jungle Boy ganase este combate, precisamente por el hecho de que creo que eso frenaría a MJF y así podríamos justificar el hecho de que él no estuviese arbitrando por uno de los dos títulos, el de TNT o el Mundial. Ahora su victoria me hace pensar más bien de que él en efecto va a retar ya de inmediato, de una vez, en el futuro cercano, por el campeonato de TNT al menos. Teniendo eso en mente, la lucha, ya te digo, me gustó la lucha, creo que me pareció un buen encuentro, fue un mejor encuentro de lo que debería haber sido, pero fue una muy buena exhibición por parte de Jungle Boy y de MJF, que mostraron cualidades las cuales no las teníamos todavía en mente. Digo, creo que yo al menos tenía este concepto de que MJF sí podía ser un luchador y que capaz de sacarte luchas de este estilo, mas sin embargo no lo habíamos visto con el rival indicado. Creo que esta lucha se me hizo superior a su encuentro contra Cody en Revolution, porque no siguió esa fórmula de Cody y se centró más en, vaya, un combate clásico en el ring donde dos rivales se están enfrentando y uno está haciendo trampa y de pronto el otro está lastimando una parte del cuerpo y hay movimientos que se sobrevive y hay movimientos que se logra zafar gracias a la mera suerte, vaya, todas estas buenas cosas, ¿no? Estos pequeños detalles que estamos acostumbrados ya. Pero sí, o sea, me gustó bastante el encuentro. Creo que sobre todo beneficia a Jungle Boy, porque yo no conocía esta faceta de Jungle Boy. Claramente fue el mejor combate que le he visto a él en su carrera. A pesar de que se lleva la derrota, pues no creo que esto sea una sentencia para su carrera. Creo que aún así debería conseguir una victoria, no importante, pero debería conseguir victorias ya por individual en el futuro, no solamente ahí como parte del Jurassic Express. Y en todo caso, lo que sí te voy a cuestionar es el hecho de que MJF ganó pero además ganó de forma limpia, ¿sabes? Ganó de forma limpia y mandando a Wardlow a bastidores y que no lo acompañase. O sea, no sé, es como que entiendo la postura de que quieres mostrar de que no, mira, MJF es bueno en el ring, es un buen luchador y estás vendiendo esa idea, pero por otro lado estoy por la idea de que muy bien, pero creo que igual Jungle Boy también requería de esto, ¿no? Requería como de o una derrota con trampa, o requería de que Wardlow interviniese, algo por el estilo, ¿sabes? Porque justamente es mostrar muy superior a alguien a costa de mostrar a costa de la derrota de alguien más, ¿sabes? O sea, ese equilibrio quizás yo lo hubiese balanceado un poco más, pero vaya, que me pareció un buen combate, que superó las expectativas que yo tenía en él. Y esta es una lucha que claramente me encantaría volver a ver en el futuro. Y estoy seguro que viendo la historia de All Elite, es pues una lucha que veremos en el futuro. Mira, a un año del debut de All Elite, o sea, en esta segunda edición de Double or Nothing, pues MJF ha crecido, Jungle Boy ha crecido. Entonces, hey, que esto va a seguir, ellos van a seguir creciendo, ellos van a seguir yendo de a pocos, igual que otras personas como Sammy Guevara, Darby Allin, que son los clásicos que siempre mencionamos, pero hay muchos otros ahí. Y sí, o sea, creo que fue un buen combate. Simplemente, pues creo que tenían una oportunidad en cuanto a buqueo que no, decidieron no tomar, más no diré que la desperdiciaron.
A mí me parece que el final sí cuida a Jungle Boy, así que yo no tengo problemas con eso. Y me gusta también que vendan a ambos como realmente lo que son, que son luchadores muy jóvenes, que ya se han hecho un nombre en la empresa y que seguramente para el futuro van a ser gente más importante todavía dentro de las carteleras. Así que está claro que están trabajando bien en estos dos para tenerlos ahí como pilares para más adelante en AEW. Vamos luego con la final del torneo por el título TNT. Cody Rhodes contra Lance Archer. Sale Mike Tyson con el cinturón. Archer trae un tipo de backstage para matar en el ring. Apenas empieza el combate, Archer consigue levantar a Cody y aplicarle el blackout. Cody rueda fuera del ring. Archer luego busca su EBD Claw, pero Cody tiene una llave al brazo para revertir, porque se ha preparado, ¿no?, para esa llave, ¿no?, supuestamente. Archer lanza a Cody desde la tribuna hacia ringside. Archer domina, hace su old school con moonsault. Tyson se ríe, ¿no?, en ringside. Archer le quita la protección a una esquina. La cámara luego muestra a Tyson bostezando ahí en su asiento. Archer levanta a Cody en un gorila press, lo lanza por encima de una esquina hacia afuera. Cody intenta recuperarse, pero Archer domina por completo el combate. Cody encaja un level lock. Usa el cabello de Archer en la llave, así que es ilegal. Cody le aplica un DDT a Archer frente a Jake Roberts. Archer luego le aplica un Spinebuster a Cody y mira a Arn Anderson. Cody le aplica un Springboard Cutter a Archer de la esquina, pero cuenta en uno. Cody aplica el Bionic Elbow de Dusty, el Final Reckoning de Dustin. Cody aplica el Crossroads, pero Archer sobrevive. Archer otra vez camina en la cuerda. Jake distrae al referee, lo que aprovecha Arn para hacer caer a Archer. Cody aplica un Inverter Superplex. Paul Turner entra para decirle a Bryce Resburg que lo que está pasando, ¿no?, con la intervención de Arn y todo lo demás. Bryce le pregunta a Tyson si realmente esto pasó y Tyson confirma. Así que Bryce expulsa tanto a Arn como a Jake de ringside. Luego Jake trae una bolsa, supuestamente con una serpiente. Pero Tyson se pone frente a él, se quita la camiseta, así que intimida al pobre Jake, que retrocede. Archer se distrae con Tyson, Cody revierte el blackout, aplica dos crossroads seguidos para llevarse la victoria. Así que Cody es el primer campeón TNT.
Bueno, hay una moraleja en todo esto. Y esa moraleja, Alexandro, es jamás contrates a Mike Tyson. tal vez no a Mike Tyson. Tal vez la moraleja es un poco más amplia. Es como de no contrates a alguien solamente para hacerlo pasar el rato, ¿sabes? No importa lo famoso que sea o lo viral que sea. ¿Sabes que en ringside, no sé si te llegaste a fijar que estaban Dan Lambert y Víctor Belfort? Belfort, pues quien no lo conoce, un ex campeón UFC, peleador de MMA brasileño, y Dan Lambert, pues propietario de la America Top Team, y que conocemos nosotros los fans del wrestling por estar en MLW, en Impact Wrestling. Y yo en serio, cuando me di cuenta, yo dije, tenía a Víctor Belfort allí y decidieron usar a Mike Tyson. Obviamente, yo sé que es por una cuestión de nombre y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero, Dios, o sea, esta lucha, si me permites hacer una comparación de mis comparaciones, es como cuando intentas hacer un platillo, o sea, imagínate, estás haciendo una sopa, ¿no?
No.
Y de pronto dices, pero ¿sabes que este chocolate es muy bueno? Ah, sí, es verdad, ese chocolate es muy bueno. Oye, ¿qué tal si le ponemos este chocolate a la sopa? No, no, o sea, fue una lucha que tenía la fórmula de Cody, que la fórmula de Cody la conocemos, ¿no? El recibir paliza tras paliza y luego irse recuperando, intervención de los que están en ringside. Y a todo eso le sumas el dominio que se extendió por parte de Archer, a eso le sumas los incontables cambios y cortes que estaban haciendo solamente para mostrar a Tyson. Le sumas además el hecho de que Tyson no estaba haciendo pues nada, o sea, Tyson se supone que él era como el enforcer de este combate, pero no estaba haciendo nada, el tipo simplemente estaba pasando bien, ¿sabes?
Si dijo a Bryce Redsburg, hey, sí, está interviniendo, le confirmó, sí, él intervino, así que bótalo, ¿no? No, pero mira, lo que me pareció gracioso de Tyson, más allá del bostezo, que claro, eso es culpa más de la cámara, ¿no? Que el pobre Tyson, que ya puede bostezar, no hay problema, ¿no? Pero que no lo filmen. Pero me pareció gracioso que cuando dominaba Archer, él se reía, ¿no? Apoyaba, ah, mira, qué bien, ¿no? Pero luego también hacía el coro para que se levante Cody. O sea, yo al final pensé que no sabía quién era Cody. Yo creo que Tyson pensaba que Cody era el pelirrojo.
¿Quién sabe? El hecho es que, te digo, o sea, es como de, a ver, si tú tienes un enforcer, es justamente para eso. O sea, mira, vamos a suponer que está un enforcer que no tenía la edad de Tyson, ¿no? Luego de esa intervención de R. Anderson, justamente él es la persona de, hey, mira, ¿qué estás haciendo? El referee se da cuenta, él le dice al referee, mira, esto está pasando. No traes a otro referee de fuera para preguntarle a Tyson. O sea, todo esto no, es como de, ¿entiendes? Te digo, todas esas cosas, todos estos ingredientes, como intentando hacer la lucha más épica posible, y no te funciona precisamente porque son cosas que no combinan. Y hablando de la acción en sí, la primera parte me estaba gustando, teníamos esos pequeños detalles, ¿no? De Cody evitando olvidé el nombre, ¿cómo se llamaba? Con la llave al brazo, el movimiento que evitó Cody, recuérdame.
EBD Claw, o sea, el Everybody Dies Claw.
Muchas gracias. Y tenía todas estas cosas que sentías como que, ok, mira, esto es parte de un torneo, vaya, o sea, no necesitabas que te contaras en mucho, ¿sabes? Más sin embargo, como ya te digo, todo era algo que estaba yendo muy bien y luego se descarriló por completo. Y sí, o sea, no quedé satisfecho con esta lucha. El hecho de que la lucha de Cody en esta ocasión fuese quizás de las más promocionadas, la más débil, creo que afectó el show en sí. Aún así, me parece que es mejor tenerlo aquí como el tercer encuentro de la noche y que luego en la mitad del show baje a hacerlo parte de los co-main events, ¿sabes? A pesar de que estaban promocionando el campeonato de TNT como un campeonato también al mismo nivel que el mundial, todo lo que tú quieras, pero pues vaya, creo que fue una mejor decisión hacer esto, sobre todo considerando todas estas cosas que pasaron, y espero que para futuras ocasiones eviten hacer uso de estos enforcers, porque lo único que hacen al hacer esto es lograr que la gente haga comparaciones necias con WWE. ¿Sabes? O sea, así te lo voy a decir directamente. Lo único que logran es eso y creo que deberían despegarse de eso. Me gustaba más cuando hacían cosas un poco más old school. Cuando fue el Cody contra Jericho, ¿te acuerdas que trajeron unos jueces para que en caso de que la lucha terminase por por límite de tiempo ellos decidiesen. Eso me encantó, o sea, me parece un buen detalle. Eso es algo que solía hacer NWA y solía hacer WCW además, o sea, eso me parece un buen detalle. Aquí pues creo que fueron incluso demasiado sports entertainment, eso no me gustó para nada. Y dos cosas, porque eso sí me gustaría que tú lo comentases conmigo. La victoria de Cody, yo por un lado, o sea, sí me gustaba el prospecto, me gustaba la idea de que Archer fuese ese monstruo, ¿no? Imparable. Más sin embargo, Cody, al fin y al cabo, es alguien que ya había perdido luchas claves, es alguien que ya había, pues, tenido sus derrotas importantes. Entonces, no veo mal que haya tenido esta victoria aquí en esta ocasión. Archer se lleva la derrota, pero yo creo que sea una derrota devastadora para él. O sea, no lo sé, no acaba la carrera de Archer aquí, ¿sabes? Otra cosa que hay que comentar es, porque, o sea, a mí no me gusta enfocar la atención a esto, pero vaya, yo sé que la gente al final lo que le gustaría que lo comentásemos es el diseño del campeonato. Vale, Sandro, no sé qué opinas tú. Están diciendo en comentarios de que es una versión no terminada, no finalizada del título, que al parecer algo por todo esto de la pandemia no se pudo hacer una versión final, y entonces tuvieron que utilizar este campeonato de momento. Mira, teniendo eso en cuenta, espero que saquen una versión mucho mejor, pero a mí lo que no me gusta del título es un diseño demasiado simplista. O sea, la placa central la comparas con la del campeonato mundial, y claramente cuando haces la comparación, el del campeonato mundial es superior. Entonces el hecho de que me vendan de que ambos títulos están al mismo nivel es, ¿sabes? O sea, necesitas también un título bonito que esté como al mismo nivel de ese diseño del mundial para que yo me crea que estén al mismo nivel en prestigio. Y también aprovechando, ¿no? Que nos comentan en el chat en cuanto al diseño, vaya, que se siente barato. Y también nos comentan en cuanto a lo de Cody siendo campeón, que no es Goldberg enterrando gimmicks. Y sí, vaya, justamente estaba viendo unas comparaciones como que, ah, mira, Cody está haciendo lo mismo que Triple H, ah, se convirtió en lo que juró destruir. Es como de, Cody perdió en el pasado pay-per-view en contra de MJF. Antes de eso había perdido contra Chris Jericho, y antes de eso su gran victoria fue contra Sean Spears, ¿sabes? O sea, este tipo está de lejos, está muy muy lejos de ser este tipo que se está imponiendo por sobre todos. Más bien ha dado victorias a gente. O sea, el hecho de que consiga este título no creo que ponga a Cody en ese pedestal. Pero ajá, dime tú, Alessandro, no sé qué te opinas tú del diseño y de la lucha en sí.
El combate me pareció que estuvo bien, pero claro, podría haber salido mejor sin lo adicional. Y el título no me parece que sea feo en sí, pero sí está como que, ¿cómo decirlo? Es como, tiene un contraste con el resto. O sea, los títulos de AEW tienen un diseño, un estilo gráfico, un estilo visual, ¿no? Y si los pones todos en una línea, ¿no? En una fila, en un mostrador para exhibirlos, el título de TNT es como que muy diferente al resto, entonces como que no encaja. Así que eso es lo único que realmente le criticaría al título, más allá del diseño en sí, que no me parece que sea feo, como digo, pero solo que es muy diferente a los demás y por eso es raro, queda raro dentro de ese show. Pero por lo demás, bueno, ahora veremos a Cody campeón, a ver qué es lo que puede hacer, quién es su siguiente retador y demás, si es MJF o no. Pero sí me parece que es una buena idea tenerlo ahí como campeón. Y creo que también cuidaron a Archer en la derrota. Y seguramente él seguirá siendo de las suyas así haya perdido este combate con Cody. Luego tenemos una actualización acerca del estado de la lesión de Britt Baker. El doctor dice que la lesión es muy mala, pero que la paciente es peor. Y dice que ella quiere ser quien haga el anuncio, así que ella será en Dynamite quien diga cuándo planea volver. Y a propósito, tenemos el combate que es Chris Statlander contra Penelope Ford, que reemplaza a Britt Baker. Tal vez el combate más flojo de la noche. Kip Sabian viene con vendajes y con muletas. Chris se distrae con Sabian afuera, Penelope toma el control. Chris salta en un tope hacia afuera sobre Penelope y Sabian. Penelope intenta un stunner de rebote en las cuerdas, pero Chris la atrapa y le aplica un Blue Thunder Bomb. Chris remata con el Big Bang Theory para llevarse la victoria.
No hay nada que comentar de esta lucha. Penelope Ford es un reemplazo. Lástima la lesión de Britt Baker. Ojalá que se recupere muy pronto. Creo que ella hubiese aportado mucho más en este combate, que seguramente se hubiese visto algo afectado, ¿no? Por el hecho de venir después de la lucha del campeonato de TNT y por su duración. Más sin embargo, creo que hubiera sido superior. Pero hablando de eso, aún así, a pesar de reemplazo, todo lo que se puede comentar, creo que Penelope Ford es alguien que está todavía muy verde. Es una muy buena atleta, le reconozco eso, porque es una buena atleta, creo que tiene personalidad, me gusta mucho su tema de entrada, pero es alguien muy verde. O sea, hace todavía movimientos que debería dejar de estar haciendo, porque se está poniendo en peligro a sí misma e incluso a sus propias colegas. O sea, no me cabe en la cabeza cómo hay todavía momentos en los que All Elite apuesta por gente en la división femenina que claramente no son pulidas en el ring. Y en el gran ejemplo, no solamente Penelope Ford, sino Bea Priestley. Bea Priestley hace meses, ¿te acuerdas que una lucha de parejas y ella ganó junto con Nyla Rose y luego sostuvo el campeonato de mujeres? Y como que no, por favor. Bea Priestley retando por el título, no, o sea, todo lo que tú quieras menos eso. Son personas que, ya digo, o sea, no están pulidas. Bea Priestley, vaya, así directamente lo voy a decir, ha causado lesiones de forma accidental, y Penelope Ford, pues, no ha causado alguna, pero ha tenido muchos momentos, varios sustos, y no creo que estén en una posición para poner grandes cosas todavía. Pueden mejorar, o sea, eso se los podemos dar, pero de momento no están para eso. Y hey, que al menos esto fue un combate corto, Chris Statlander consigue la victoria, que era el resultado correcto, y de resto, vaya, no hay mucho que comentar de este combate, ¿no?
Luego tenemos Dustin Rhodes contra Sean Spears. Sale Spears primero para hacer una promo, viene vistiendo un traje en lugar de venir como para luchar. Dice que Dustin está en su casa seguramente porque está retirado. Suena la música de Dustin. Spears hace como que se preocupa, ¿no? Se asusta, pero al final es todo una treta suya para hacernos creer que pues realmente venía Dustin Rhodes. Spears hace que Aubrey Edwards haga sonar la campana, que cuente hasta 10. Y otra vez suena la música. Spears dice, no, que ¿por qué? Dije que solo era una vez, ¿no? Pero ahora sí aparece Dustin Rhodes por la espalda de Spears y hay combate. Y Dustin le arranca la ropa a Spears, ¿no? Que termina luchando en ropa interior. Le baja los calzoncillos por atrás. Luego al final se ve que tiene los calzoncillos en la parte del frente un estampado de la cara de Tully Blanchard. No me imagino que es una parte de su entrenamiento, ¿no? Según siendo pues discípulo de Tully. Y finalmente Dustin aplica el Final Reckoning para llevarse la victoria.
Bueno, yo voy a hacer algo muy poco profesional. Yo me voy a saltar por completo toda esta lucha, todo esto que pasó, porque creo que quiero tocar este tema. Mucha gente está hablando de esto y ha usado a Sean Spears también para tocar esto que te voy a comentar. Yo no entiendo cómo hay gente que todavía se está quejando de que Dustin Rhodes le haya ganado a Sean Spears. Es Sean Spears. Spears. A ver, lo voy a poner de esta manera. Sean Spears ya tiene una edad. Sean Spears quizás en su momento era un prospecto, mas sin embargo, nunca iba a hacer nada. O sea, a ver, y lo voy a decir. Se lo voy a decir así directamente a los que nos están escuchando. El Perfect Ten era un mal gimmick. Ya está. ¿Qué era el Perfect Ten? El tipo nada más decía 10, 10, 10 y eso era todo. No era un Mr. Perfect, ¿cuál era el concepto de que David hace 10? ¿Sabes? O sea, no estaba haciendo nada. Entonces fue correcto de parte de WWE simplemente utilizarlo como un babyface, el cual sirviese para que otras personas se alimentasen de derrotarlo. Estaba bien eso. No estaba como para ser campeón ni nada, mucho menos. Es alguien que estaba muy over, pero era alguien que por habilidad y por presentación no iba a lograr mucho más. Entonces, sale de allí y va a All Elite Wrestling. Y la gente ahora lo usa como este ejemplo de, ah, mira, All Elite no sabe buquear a talentos jóvenes. Ah, mira, All Elite, mira, se arrepiente de haber ido a All Elite. Y es como de, a ver, te repito que es Sean Spears. Te repito que este tipo, o sea, si tienes esperanzas de su parte, estás equivocado por lo mismo. Este tipo lo pones en ring allí haciendo cosas con, por ejemplo, MJF, con Cody, con John Moxley, con Kenny Omega, con Lance Archer, con Darby Allin, con Brian Cage, con Fénix, Pentagón, Pac. Sean Spears, ¿tú crees que está en la misma conversación que todos estos tipos? No, está abajo porque no está a este nivel. Entonces él tiene un papel, tiene un rol que cumplir. Y, ok, aquí es cuando de pronto alguien me dirá, sí, pero es que cuando llegó a All Elite Wrestling estaban promocionando como este gran rival de Cody, que hasta le dieron a Tully Blanchard como su manager. Sí, muy bien, tienes toda la razón, y eso me gustaría explicarlo, eso es un falso positivo. ¿Qué quiere decir esto? No todas las personas que debuten en el wrestling van a ser campeones mundiales, no todas las personas que debuten en el wrestling van a ser campeones y punto. O sea, esto es una técnica que se veía bastante en Lucha Underground. ¿Te acuerdas que en Lucha Underground, por ejemplo, hacían esto de hacer mucho video, mucha presentación de alguien y luego cuando debutaba perdía? Entonces esa era la forma de Lucha Underground, como de decirnos, sí, mira, te estamos dando a conocer quién es esta persona, pero al hacer esto te estoy indicando que esta persona no es alguien importante a quien tienes que tomar en cuenta, ¿ok? Simplemente te lo di a conocer y me sirvió para este propósito. Pero no te preocupes que este tipo o estos personajes no van a ser de los principales. Eso fue Sean Spears. Sean Spears, pues, está contando esa historia. La historia de que, pues, precisamente, o sea, es alguien que, mira, el rival de Cody, y él tenía estos argumentos para ir en contra de Cody, y cuando Cody lo derrota, se sintió como, ah, mira, pues Cody logró conseguir esta victoria, bien por Cody. Y luego John Moxley lo derrotó, y ya, bien por John Moxley. A partir de allí, no pretendieron grandes cosas con él, ¿sabes? O sea, no hay nada que explotar allí. El tipo aparece en televisión casi todas las semanas, ha tenido historias, ha puesto over a personas, obviamente estaba en camino a algo allí con eso de la Search for Spears, donde estaba buscando un compañero y todo eso, pero esto justamente el tema de la pandemia afectó. Pero vaya, yo no entiendo por qué la gente se molesta con la victoria de Dustin Rhodes. Y a ver, si es el hecho entonces de que lo derrote Dustin Rhodes, pues permíteme refutar eso también. Dustin Rhodes es alguien que ha conseguido victorias, pero no ha conseguido victorias sobre, no sé, por ejemplo, Darby Allin, por decir alguien, no ha conseguido victorias sobre Lance Archer, no ha conseguido victorias sobre los Bucks. Es alguien que ha conseguido victorias y luego, cuando lo derrotan, significa algo. Cuando ha caído derrotado ha sido ante Jake Hager, por ejemplo, que también cayó derrotado, si mal no recuerdo, en contra de Sammy Guevara, y tuvo una derrota en contra de, ¿quién era esta persona? De Lance Archer, sí. Entonces, es eso, o sea, es simplemente darle victorias para que cuando derroten a Dustin Rhodes, eso significa algo para la persona que lo derrota. No significa que Dustin Rhodes vaya a hacer algo a futuro, no mucho menos. O sea, me parece más ofensivo el hecho de que alguien derrote a, qué sé yo, a Adam Page, por ejemplo, ¿no? A que vengan y nos estemos quejando de que Dustin Rhodes haya derrotado a Sean Spears. O sea, un poco de por favor, ¿no? O sea, No creo que haya mayor problema allí, ¿sabes? O sea, no veo cuál es el debate allí. Para mí esto simplemente fue un regreso de Dustin Rhodes, que consigue una victoria aquí, y estoy seguro que dentro de no muchas semanas lo vamos a ver siendo derrotado por Brian Cage, ¿sabes? O sea, no veo aquí ningún drama, no veo aquí ningún problema. Es simplemente Dustin Rhodes consiguiendo esta victoria para darle momentum a quien lo derrote en el futuro, y Shawn Spears pues sigue haciendo este rol que fue para lo que lo trajeron, y seguramente está contento de hacerlo.
A mí me gusta Dusty Rhodes y me gusta Sean Spears. Creo que cada uno cumple su rol bien. Y ninguno va a ser campeón mundial. Se anuncia All Out para el 5 de septiembre. Gráfico en memoria de Hana Kimura. Una pequeña mención por parte de Excalibur. Una semana horrible en el wrestling, pero al menos nos entendimos aquí con. Nos entretuvimos con Double or Nothing. Título mundial femenino de AEW. Combate sin descalificación, sin conteo afuera. Nyla Rose contra Hikaru Shida. Shida consigue quitarle el palo de Kendo a Nyla, pero Nyla bloquea los ataques de Shida. Nyla lanza a Shida sobre una mesa de póker. Luego mira a la cámara y dice: "Siempre apuesta a negro", ¿no? Y es maravilloso. Es como una frase después de matar, es genial. Por otro lado, Shida lanza a Nyla sobre una ficha de póker gigante. Luego corre, salta desde esa ficha para aplicarle un rodillazo a Nyla sobre otra ficha ahí afuera. Shida recupera el palo de Kendo, golpea varias veces a Nyla. Nyla cuelga a Shida en la cuerda, le salta en un rodillazo desde la esquina. Nyla lanza a Shida en Powerbomb sobre una mesa en la esquina, pero cuenta en dos. Shida aplica el Falcon Arrow desde la esquina, pero Nyla sobrevive. Shida consigue aplicar su rodillazo a la cara, pero cuenta en dos. Shida al final golpea a Nyla en la cabeza con el palo de Kendo, remata con otro rodillazo en la cabeza y se lleva la victoria. Así que ahora Hikaru Shida es campeona femenina de AEW.
Mira, la gente sigue insistiendo, Alejandro, que tú y yo tenemos un problema. Pero yo te retaría a un cabellera contra cabellera si no fuera por las razones obvias, ¿no? Pero hablando de esta lucha, buena lucha, muy buena lucha, en mi opinión, la mejor lucha de mujeres que hemos tenido hasta ahora en All Elite Wrestling, al menos la mejor lucha por el título femenino de All Elite Wrestling que hemos tenido. Me gustó sobre todo porque precisamente fue sorpresivo. Creo que yo apostaba más por una victoria de Nyla Rose. Hemos hablado antes de esta. Siempre es como, hay que medir esto, ¿no? Este momento de cuando alguien está listo para perder el título y cuando alguien está listo para ganar el título. En este caso, creo que si Nyla ganaba, pues la ayudabas. Más reflexionando un poco, creo que si derrotaba a Chida aquí, era como de, bueno, ¿y quién va a retar ahora a Nyla Rose, sabes? O sea, no me parece una mala idea el hecho de que Chida gane aquí el título, porque entonces nivela a ambas y ambas pueden ser, pues, esas pilares para manejar lo que es la división de, perdón, de mujeres. Eso me parece muy bueno en cuanto a acción. Justamente usaron la estipulación muy bien, hicieron una estipulación bastante única. O sea, tuvimos esta lucha del campeonato mundial que hubo acción en el ring, pero no hubo esta misma manera, con este mismo salvajismo que vimos entre Nyla Rose y Hikaru Shida. Y tuvimos el Stadium Stampede, obviamente, pero la forma y el escenario, todo lo que lo desarrollaron, esto fue único, y creo que hicieron lucir muy bien a Nyla Rose, hicieron lucir muy bien a Shida, claramente. No tengo muchas cosas malas que decir, o sea, no creo que tenga, pues eso, cosas malas que decir en cuanto al combate. El final me gustó bastante, hizo sentir la victoria de Shida como esta victoria heroica sobre Nyla Rose. Me gustaría ver, esto creo que lo voy a decir con todos los combates, me gustaría ver cómo va a ser esta lucha de nuevo con público, porque creo que sería muchísimo mejor, superior, pero vaya, que las cosas que hicieron fue, hicieron un buen trabajo, una buena coronación de Chida, y a un año del lanzamiento de All Elite Wrestling, parece que la división femenina sin duda ha mejorado. Yo creo que la gente ha sido muy injusta con esta división. A mí me parece que no es una división buena, es una división débil, es un punto muy débil del show. Están apostando, ya digo, por gente que no deberían estar apostando y demás. Más sin embargo, hay talentos que están haciendo un buen trabajo allí. Y ahora, con esta victoria de Chida, el hecho de que podamos establecer a ella y a Nyla Rose como las dos pilares de esta división va a beneficiar de esto a largo plazo. Y vaya, que en comparación a cómo estábamos hace un año, creo que la división ha crecido y vaya, una buena coronación de Chida. Y yo espero que tú me hayas podido perdonar durante todos estos minutos que hablé por haberte dicho calvo, Alessandro. No fue mi intención, tú sabes que no, ¿verdad?
No, así como tampoco fue intención de la naturaleza que yo sea así. Yo esto ya lo aceptaba hace tiempo que pasó, así que no tengo problemas. Y sobre esto del combate, me gustó, creo que fue un gran combate. Y me parece una muy buena idea tener a Shida ahora como campeona porque, o sea, ya estamos hablando de la división femenina de IW que tiene problemas y todo lo que quieras, ¿no? Pero me gusta tener a Shida como el centro de la división ahora como la campeona porque, a diferencia de antes, tanto con Riho como con Nyla Rose, los combates con ellas son de un estilo específico, ¿no? Porque Riho siempre va a ser la underdog, Nyla siempre va a ser la dominante, ¿no? En cambio, Shida es más versátil, así que si tienes retadoras diferentes, puedes hacer combates diferentes dependiendo de lo que se necesite ahora con Shida campeona. Así que eso creo que va a ayudar a que los combates por el título femenino a partir de ahora sean mejores, ¿no? Porque hay más posibilidades, ¿no? Y eso me gusta, así que Shida me parece que se merece, es una victoria merecida. Y ahora veremos cómo es su reinado.
Muy cierto, eso es muy cierto. ¿Sabes qué? A mí lo que me preocupa es el hecho de las retadoras, porque en cuanto a retadoras, podría tener a Britt Baker, Nyla Rose, Bea Priestley, Penelope Ford, Anna Jay, no sé si me falta alguien por allí, y de allí es como que no muchas están a un gran nivel. Britt Baker, por desgracia, está lesionada. Nyla Rose, pues, sería estirar esta realidad. Las demás, ya me refería a ellas. Me gustaría ver el regreso de Awesome Kong. Quiero ver el regreso de Awesome Kong. Espero que en una mejor condición y pues haciendo frente a Hikaru Shida, me gustaría ver eso. O sea, después de todo, Hikaru Shida ya había comentado en la promo de este combate de que yo derroté a Yakon en Japón. ¿Qué me estás contando? Y ay, que me gustaría ver a Awesome Kong, pero vaya, eso es un deseo muy personal. Yo sé que por la parte del retador va a ser un poco complicado de que Shida pues tenga cosas buenas con que trabajar, pero sí, en eso sí que estoy de acuerdo. Creo que fue un buen combate, como ya dije, y esto ayudó a que luego de los últimos tres combates el evento pues se levantara y se seguiría levantando para los últimos dos combates, ¿no? El co-main event.
Tenemos el título mundial de IW en juego. Jon Moxley contra Mr. Brody Lee. Hay una barricada de tipos en el medio del ring para mantener separados a Moxley y Brody al inicio del combate. Moxley se lanza sobre Brody apenas suena la campana. Es un gran brawl desde el inicio, intercambian golpes, topes hacia afuera. Brody lanza a Moxley en un pump handle suplex sobre una porción de barricada apoyada en la tribuna. Moxley aplica un God Style Power Pile Driver. Brody intenta aplicarle a Moxley un powerbomb desde las gradas metálicas, pero Moxley lo lanza hacia atrás sobre la mesa de la campana. Brody aplica un half and half suplex sobre una pared de madera en ringside que tiene la cara de él y la de Moxley en una carta. Brody aplica un grand sit down powerbomb. Moxley le aplica a Brody un paradigm shift sobre la rampa y abre un agujero ahí en el medio. Y hay un rato que pasan ahí dentro, ¿no?, del agujero, salen los referees a ver qué ha pasado. Salen del agujero, Brody sangra de la cabeza. Y, a ver, el combate es muy bueno, ¿no? Me parece un gran combate, un gran brawl. Esta parte de cuando rompen esta parte del escenario, ¿no?, de se meten en ese agujero, rompe un poco el ritmo. Pero al final también es genial, porque cuando salen de ahí, Brody está sangrando. Así que ya se ve debilitado. Moxley esquiva el Discus Lariat, aplica el Paradigm Shift, pero cuenta en uno. Luego Moxley aplica un Paradigm Shift elevado, Brody sobrevive otra vez. Al final, Moxley lo que hace es encajar un Bulldog Choke. Brody no responde, o sea, no se rinde, ni se desmaya tampoco tan tal cual, sino que el referee lo ve, que está ahí en la llave, que no responde, que no se puede liberar. Así que para protegerlo, ¿no?, como es pues en los deportes de contacto, suena la campana, Moxley se lleva la victoria. Brody pierde, pero incluso en la derrota se ve fuerte. No es que haya perdido de manera decisiva. Así que creo que cumplió con varios objetivos el combate, más allá de lo principal, que es ser un buen combate. Y me gustó. Moxley recupera el cinturón.
Muy buen brawl. O sea, voy a decir la frase que voy a repetir en todos los combates. Quiero ver esta lucha de nuevo con público. Ya, muchas gracias. Pero en esto me gustó bastante. O sea, el final, ¡muah! Hermoso. Me encantó. ¿Sabes qué? Lo que me gustó de este combate es que sentí que fue muy old school, ¿sabes? Sentí que fue muy old school por esto de que, vaya, es como si estuvieses viendo, vamos a hacer comparaciones necias, Alessandro, es como si estuvieses viendo un Bruiser Brody en contra de, qué sé yo, Terry Funk, algo así, ¿no? De una vez iniciando, hey, pile driver aquí, de una vez, hey, topes afuera, de una vez te estoy aplicando una DDT fuera del ring, así, cosas así muy, muy duras, porque estás vendiéndote el hecho de que estos tipos se odian, y no solo se odian, sino que son unos tipos duros, ¿no? Y sobre todo Brody lo vendieron muy bien como un monstruo, y eso me gustó bastante. Y justamente por eso no me molestó en absoluto de que cosas como que, pues, se aplicase un Ghost Style para el driver al inicio del combate, cosas por el estilo. Porque esas son cosas que hemos visto en el wrestling infinidades de veces desde décadas. O sea, qué sé yo, en el ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esta lucha? El Last Battle in Atlanta. ¿Así se llamaba? La lucha del Santo Grial del wrestling. Uf, ¿no te acuerdas? No me acuerdo si era The Battle of Atlanta o The Last Battle in Atlanta, una cosa así. Pero sí, vaya, que eso es una lucha de ese estilo, de una vez aplicando pile drivers en los primeros minutos de combate. Vaya, me gustó esa fórmula. Creo que hicieron lucir a Moxley como un campeón muy fuerte, muy rudo. Hicieron sobre todo lucir muy bien a Brody Lee como este monstruo. Además fue una de acción constante, ¿no? A pesar de que tuvimos el brillo del babyface y el dominio del heel, se sintió muy fluido, casi que ni siquiera noté las etapas del combate, y vaya que sentí que lo trabajaron muy, muy, muy bien. Y en cuanto al final, justamente me pareció una maravilla. O sea, me pareció muy creativo, porque justamente es una forma de hacer ver muy fuerte a Lee, pero, o sea, es como de, ok, sacrificas el finisher, pero este finisher lo vas a seguir cuidando. Simplemente que en esta ocasión, como tienes que hacer ver fuerte a Brody Lee, haces esto, ¿sabes? Eso me gustó mucho. Y otra cosa que me gustó, y creo que All Elite Wrestling, pues, ya lo está utilizando como una regla no escrita, ya un año después de su debut, ya nos damos cuenta de este tipo de cosas, que los combates titulares no terminan en descalificación. O sea, no hay ventaja del campeón, ¿sabes? No tenemos ese típico final de el campeón, pues, teniendo una descalificación, ¿cómo se dice? A propósito, no provocada ni nada de ese estilo. Y en comentarios nos los hacen saber, como de, mira, el referee, pues, ¿qué va a hacer? No quiere que la lucha termine por conteo fuera, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso me gustó bastante. Creo que es algo que All Elite justamente está haciendo bien para diferenciarse del resto de empresas, o al menos el resto de productos en Estados Unidos, en Norteamérica, vaya. Y sí, creo que fue un muy buen co-main event, una buena victoria de Moxley, que cuida a Brody Lee. Y como ya yo mencioné en mi cuenta de Twitter, fue quizás la mejor lucha por el campeonato de All Elite Wrestling que hemos visto hasta ahora.
Yo debo aceptar que estoy condicionado por WWE, así que cuando vi ese momento en el que rompen la rampa, dije, tal vez acá se acaba en como que no contes, ¿no? Y hay una revancha en Backlash o algo así, pero no. Hubo final, y muy buen final, por cierto. Así que veremos además cómo responde ahora Brody, habiendo perdido ante sus discípulos, porque ya habíamos hablado con Fede la semana pasada que eso también es interesante de ver.
Claro.
Luego hay una promoción de las figuras de acción de AEW, y pasamos al main event, que es el Stadium Stampede, The Elite y Matt Hardy contra el Inner Circle. He escrito yo una Biblia aquí en notas, así que si me quieres interrumpir, adelante, en cualquier momento. Hacen una presentación.
Adelante, por favor.
Una presentación con Justin Roberts en el estadio. Y es genial porque es presentando a cada equipo así como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? Con cada miembro, con el número y demás. Aubrey Edwards toca el silbato para indicar que inicia el combate. Hammond Page llega en un caballo, persiguiendo a Sammy Guevara. Hay un ring en el medio del estadio, se meten ahí para hacer algunos spots. Matt Jackson tiene el abdomen vendado. Sammy consigue escapar de Hammond y vuelve al ring. Matt Hardy le aplica un Twist of Fate a Sammy. Y ya Sammy es el luchador que claramente vende mejor los Twist of Fates en todo el mundo. Es maravilloso. Matt Jackson sube a uno de los postes, a una de las metas ahí del estadio. No sé cómo se llaman esos. Pero desde ahí salta en un moonsault sobre Jericho y Sammy abajo. Luego Hammond está con su caballo en los pasillos, buscando a Sammy. A pesar de que Sammy ya hace rato ha vuelto al estadio, él sigue buscándolo por ahí. Estaciona su caballo y se mete a un bar. Santana y Ortiz lanzan a Kenny en un doble powerbomb sobre una barricada apoyada como puente. Lanzan a Hardy a la piscina. Ortiz no se quiere meter porque no sabe nadar. Y como que ahogan a Matt, ¿no? Le ponen la cabeza ahí en la piscina para que se ahogue. Y cada vez que sale del agua, Matt sale en una nueva versión. Sale como la versión de los Hardy Boys. Luego sale la versión 2.0 con además la gráfica de Matt Hardy, ¿no? En la pantalla con... ¿Cómo se llama? O sea, diciendo como sus datos curiosos y demás, como hacía, qué sé yo, en 2002.
Sus hechos, sus estadísticas, sus curiosidades. 10 cosas que no sabías de Matt Hardy.
Luego Matt pone a Ortiz sobre una mesa y le lanza a Santana encima. Matt sienta a Ortiz en la silla de ruedas y lo ata con cinta adhesiva. Luego Matt mete a Santana en la hielera y aparte ya saca, o más bien cubre, la salida con una escoba para que no pueda salir, así que ya se habrá quedado ahí congelado el pobre Santana. Hager encuentra a Hanman en el bar y es como una escena de una película de vaqueros, ¿no? Tal cual, porque primero se sienta, ¿no? O sea, lo encuentra, no lo ataca por la espalda, no es que vaya a pegarle directamente, sino que va, se sienta a su lado, ¿no? Hanman obviamente está bebiendo. Hanman lo ve, le sirve un vaso de whisky y cada uno toma un sorbo y luego se arma el brawl. Hager lanza a Hanman en un yuranagi sobre la mesa de billar, luego lo arrastra otra vez como una película de vaqueros sobre la barra del bar, lanzando todas las cosas, ¿no? Los vasos y demás. Lo lanza en un gut wrench powerbomb sobre una mesa. Llega Kenny Omega y le rompen varias botellas de bubbly sobre la cabeza a Hager. Hanman se apoya en la espalda de Kenny para aplicarle el Buckshot Lariat. Y con eso se deshacen de Hager. O sea, ya se deshicieron de Santana y Ortiz. Con esto matan a Hager. Y celebran además tomando en el bar. Y como Kenny Omega pues no toma alcohol, se sirve un vaso de leche. Luego de eso tenemos... Déjame ver que me pierdo en mis notas. Matt Jackson le aplica...
No sé.
Sí, que no sé, si quieres decir algo de lo que he dicho hasta ahora, dale.
No. Si puedes, tú adelante. Tú estás con tu sermón. Mira, como dicen en el chat, Alejandro, versículo 1. A ver, tú adelante.
Okay. Bueno, al final les hago repetir el salmo. Matt Jackson le aplica una serie de Northern Light suplexes a Sammy por toda la cancha y se va cortando la cámara, ¿no? Pero al final nos tenemos que creer que hizo toda la cancha aplicando suplexes Matt Jackson. Jericho mete a Nick en la boca del jaguar, de un jaguar que hay ahí en el estadio. Luego le aplica el Judas Effect a la mascota, ¿no? Que sale ahí a reclamarle lo que está haciendo a Jericho y pues el Judas Effect lo deja noqueado. Jericho le reclama a Aubrey una cuenta y se van a ver la repetición. Matt celebra su touchdown, o sea, luego de haber lanzado a Sammy de parte a parte del estadio. Se pone a bailar haciendo el baile de Alex Wright. Nick salta sobre Jericho luego de correr por toda la tribuna sobre una mesa. Hanman le pasa el marcador de pista por encima a Jericho. Sammy, luego de que lo han matado, ¿no? Se levanta. Y se levanta con el sistema de regado de la cancha. Y cree que ha ganado, ¿no? Porque ve que no hay nadie más. Él está de pie y dice, ah, yo gané. Pero de pronto se escucha un sonido, ¿no? Que despierta pues en Sammy los flashbacks de Vietnam. Y cuando voltea tiene otra vez a Kenny y a Matt Hardy con el carrito de golf. Lo persiguen de nuevo, esta vez Sami logra escapar, se sube por la tribuna, Kenny lo persigue, y como que en un momento Sami logra sacar ventaja, pero aparece alguien que no es Vanguard One, sino nos dicen que es Neo One, que según Excalibur es la actualización de Vanguard One. Con eso se distrae Sami, Kenny termina aplicándole el One Wing Angel desde lo alto, sobre una amortiguación abajo, que es, tiene varias cosas, ¿no? Como, o sea, se ve impresionante la caída, como que algo se rompe, pero claramente, pues, es una superficie que los protege. Pero se ve bien el spot. Al final, Kenny cubre ahí y se lleva la victoria. Así que The Elite vence al Inner Circle en el Stampede, en el Stadium Stampede.
Uf, bueno, primero aplausos para ti, tómate tu vaso de agua, tu vaso de leche, como tú gustes.
Aleluya, hermano.
Y sí, no, bueno, aleluya. Ajá, F en el chat, pero ajá, sí. tantas cosas. Mira, no quiero despedazar esto pedazo por pedazo, porque creo que ya estaremos aquí hasta por 2 horas y esto no es WrestleMania, pero a ver, fue un... De eso, un combate muy divertido. Y creo que hizo el pay-per-view más largo de lo que debió haber sido. Porque, o sea, el pay-per-view creo que llegó a las 4 horas y media. No creo que debió haber sido así de largo. Más sin embargo, fue un combate, de nuevo, muy divertido, lleno de muchos detalles. Y no sé quién habrá pensado en esto, si lo armaron entre todos. Quizás Jerry cometió varias de las ideas, pero... lo que me gustó fue el concepto de que son 5 contra 5 y es como esta película, ¿no? Donde 5 enfrentan a 5 alrededor de todo el estadio. Este tipo de cosas ya se ha visto antes. El ejemplo más claro es obviamente los combates en DDT en Japón, de los cuales Kenny Omega conoce y tiene esta experiencia, así que pues tiene todo el sentido del mundo que Omega haga cosas como estas y que se lleve la victoria en el combate, que no discuto. Pero también incluso en cosas como, por ejemplo, en WWE vimos este hardcore match entre Raven, Big Show y Kane en WrestleMania 17, y en AAA incluso hemos visto cosas así más o menos de este estilo, no para bien, porque obviamente no lo dirigían de esta misma manera, pero que sí, como han ido de ese tipo de cosas, ¿no? Lo que me gustó además fue el hecho de que no fue, o sea, fue un combate entretenido, fue un combate gracioso, pero no estaban forzándote cosas... no quiero, o sea, no me gusta hacer estas comparaciones, pero... creo que es necesario para ilustrar mi punto. En el Money in the Bank, por ejemplo, en el pasado evento de WWE, tuvimos que sí cameos, por ejemplo. Aquí no necesitas cameos, ¿sabes? Son simplemente un combate de 5 contra 5, tiene esta realidad y ya está. O sea, se están enfrentando, ya no sé, con todo alrededor de todo el estadio, porque no es descalificación, ¿sabes? Y están... pues enfrentándose hasta ver quién aguanta más. Ya está, fuera, o sea, no hay más que discutir allí. Y no hay que estar incluyendo cosas y así, ¿me entiendes? Ya algo que me gustó justamente cómo lo dividieron estas secciones de Paige y Omega trabajando juntos contra Hager, que lo cuidan también en cierta forma. Santana y Ortiz con su comedia ahí junto con Matt Hardy. Viste que no, estoy buscando el comentario aquí. Aquí nos dice Renato en el chat que Ortiz es una referencia al capítulo de Acapulco del Chavo. ¿Qué tiene el Chavo del 8 que de pronto está muy over aquí en Narváez de Lona? Es como cuando hace años estaba over en Narváez de Lona Betty la Fea, ¿te acuerdas? No sé qué está pasando en este podcast, pero vaya, no sé, al parecer somos fans número uno del Chavo del 8, pero sí, a ver. Eso me gustó, o sea, cómo se dividió en secciones. Creo que a pesar de llevarse aquí el pin, Sami Guevara está teniendo un protagonismo muy justificado. Es alguien que, a pesar de sus derrotas, como está metiéndose tanto en su papel y no tiene absolutamente miedo a nada. Lo usan y su uso no se traduce en un desuso, no se traduce en pérdida de momentum o pérdida de estatus, más bien todo lo contrario, porque te está mostrando que no tiene miedo a hacer ese tipo de cosas y vaya, la gente la aprecia eso, ¿no? Y el hecho de que se sigue involucrando con Jericho y demás, pues le gana hit. A mí no me gusta Sammy Guevara porque me recuerda a alguien que no me cae bien, pero vaya, que me gusta el trabajo que están haciendo con él. Y sí, vaya, una muy buena lucha, ya digo, en su estilo, es algo que en su estilo es quizás la mejor que hemos visto en Estados Unidos. No la cuento como este subgénero que estamos ahora sacando como una lucha cinemática, porque no fue dirigida así de ese estilo, pero fue básicamente como en el estilo de luchas como de DDT que se han hecho en Estados Unidos, ha sido claramente la mejor. No la cuento de nuevo con cosas como el Boneyard Match de WrestleMania o el Final Deletion, porque creo que estas dirigida y mostrada de una forma diferente, pero vaya, que me gustó mucho este combate, de nuevo me pareció bastante divertido. Y hablando de buqueos y de resultados así más específicamente, yo creo que yo estaba apostando más porque se llevasen la victoria a los de Inner Circle, porque así en el futuro ya con público podíamos tener el Blood and Guts Match y ahí se llevasen la victoria a los de The Elite, más creo que al final era lo correcto que se llevase la victoria de los de The Elite aquí. Kenny Omega consigue una victoria importante. Hacía tiempo que no conseguía una victoria así grande. Además, cierra el pay-per-view con una victoria. Eso no lo había hecho jamás. Y Sammy Guevara, ya dije que no pierde nada con esto. Inner Circle se sigue viendo fuerte. Ellos, más bien, creo que esto no es el fin de ellos, ¿sabes? Ellos van a seguir siendo bastante importantes. Jericho puede seguir retando por el campeonato. Santana y Ortiz siguen siendo pues luchadores importantes. Jake Hager ha perdido una sola vez y fue contra el campeón mundial. Entonces, vaya que me gustó mucho la ejecución. Creo que como cierre fue bastante bueno. Y si me permites ya hablar del resto de todo el pay-per-view, creo que el pay-per-view tuvo un inicio sólido, decente, con esos dos primeros combates. El medio se perdió, aunque los combates de Statlander y Penelope Ford y de Dustin Rhodes y de Sean Spears fueron lo esperado, o sea, ellos no tenían expectativas ahí, eso simplemente fue lo que fue. Pero los últimos combates, el de mujeres por el título femenino, el del campeonato mundial y este título, perdón, esta estipulación del Stadium Stampede, elevaron el pay-per-view y me pareció un pay-per-view pues bastante bueno, que te hace pasar el rato muy bien. Ya dije que un poco largo para lo que yo creo que debe haber sido, creo que All Elite debería apostar por estos pay-per-views tan largos, mas sin embargo, vaya, que fue un evento que me hizo pasarla bien, que me dejó cosas a futuro, me gustó mucho la defensa de Moxley, quiero ver una revancha contra de Brody Lee, tenemos el debut de Brian Cage, tenemos el regreso de The Elite, ahora los campeones de parejas tienen unos retadores en los Best Friends, tenemos una nueva campeona femenina y la división se pone mejor porque tenemos a Chida como campeona y a Nyla Rose ahora como una posible retadora. Vaya que en líneas generales creo que fue un buen show que te desenta cosas para lo que es el futuro, lo cual está muy bien y además pues te entretuvo y te dejó con cosas que, vaya, de nuevo, que te hacen pasar el rato y que te hacen agradecer pues haber invertido tu tiempo en ver esto.
Sí, creo que fue un show muy entretenido, lo único que tal vez se extendió un poco, pero más allá de eso, no creo que haya sido pesado de ver tampoco. Y aparte es un show que sí puedo recomendar, más allá de a veces que damos recomendaciones, por ejemplo, de shows recientes, ¿no? Sobre todo por la situación en la que estamos de la falta de público, ¿no? En este caso, All Elite hace como siempre tener a otros luchadores que no participan en el show, así haciendo ruido, ¿no? Como para que el show tenga un poco más de vida. Y es un show que tiene varios combates recomendables, ¿no? Como es el MJF contra Jungle Boy, Hikaru Shida contra Nyla Rose, Jon Moxley contra Brody Lee, el último combate, le sigue un Stampede. Así que se fue sumando en puntos, lo bueno que tuvo el show, fue divertido. y es recomendable, así que yo me la pasé bien viendo este show y como siempre, como son los buenos shows, te deja con hype y con expectativas a ver qué pasará a partir de ahora en los siguientes programas. Tenemos anunciado el All Out para septiembre todavía, no sé si habrá algún show entre este y ese otro, pero lo que nos ha dejado por el momento, AEW está bastante bien y pues habrá que ver qué más preparan para lo que venga a partir de ahora. Y bueno, con eso...
Sí, yo encantado de haber estado aquí.
Ajá.
Ah, perdón, perdón.
Bueno, sí, solamente no, cerrar. Decir que ya, con esto vamos cerrando entonces la revisión del show y estaremos de vuelta mañana hablando acerca de pues lo no tan bonito de la semana y todas las noticias, ¿no?, que nos ha dejado aparte WWE y demás. Pero bueno, ha sido un bonito sábado, un buen sábado de pay-per-view, un buen evento, así que yo me voy contento a dormir.
Yo he encantado de haber estado porque, vaya, espero haber hecho un trabajo a la altura de Fede, que me gusta bastante lo que está haciendo en Florida Vice y también con las revisiones de All Elite. Saludo a Fede donde quiera que esté. A lo mejor está en un concierto, ¿no? Después de todo, él es Fede From Hell, de The Moors, que, de nuevo, si gustan escuchar los shows de Florida Vice y de Monday Night, tenemos esta propuesta en Patreon. Esta semana se va a liberar el show de Fall Brawl 1995. Esos pay-per-views pueden escucharlos con una semana de anticipación siendo miembros de Patreon, que ya hemos hablado de por qué estamos haciendo esta propuesta para poder sostener el alojamiento web y el alojamiento de los audios de los podcasts. A los que nos escuchan en vivo, muchas gracias. Y a los que nos están escuchando en diferido, también un saludo a todos ustedes. Y vaya que vamos a seguir haciendo cosas acá. Y ya cuando llegue junio, pues yo sé que los ánimos van a mejorar, el mundo del wrestling va a seguir creciendo y vamos a aquí en Narvas de Lona seguir haciendo pues cosas y contenido para todos. Así que de momento yo me despido, todos un abrazo y gracias por su atención.
Nos vamos entonces de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Junten las manos, agradezcanle al señor, muchas gracias y esperamos verlos pronto.